Jerónimo es uno de esos profesores que inspiran a sus alumnos y que cada vez que aparece en alguna entrevista en un canal de YouTube está lleno de comentarios de ellos diciendo que están orgullosos de haber sido alumnos suyos. No es para menos. Jerónimo López Martínez es un apasionado de su profesión. Desde muy pequeño tuvo la suerte de hacer varias expediciones a Alaska o a los Andes. Ha vivido las primeras expediciones españolas que hubo a los 8000. Desde 1989 sus investigaciones geológicas se concentran en la Antártida, el continente más desconocido del planeta. Un continente que empezaron a explorar nombres como Amundsen, Shackleton o Scott.
For scientific leadership, give me Scott. For swift and efficient travel, Amundsen. But when you're in a hopeless situation, get down on your knees and pray for Shackleton.
La verdad es que desde Amundsen, Shackleton o Scott, los tiempos han cambiado mucho. La Antártida sigue siendo un lugar peligroso e inhóspito, pero la tecnología ha avanzado y también la cooperación entre países. Jerónimo López Martínez es testigo de ello, geólogo y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, expresidente del Comité Científico Internacional para la Investigación en la Antártida. Está hoy con nosotros. Muy buenos días, Jerónimo.
Hola, muy buenos días.
Desde el 89, estudiando la Antártida, allí hay poca Semana Santa, pocos bares de tapas y poco atasco, me parece a mí, ¿no? ¿Por qué es tan importante entonces conocer ese territorio?
Por muchos motivos. Entre otras cosas, es un 10% del continente antártico de las tierras emergidas en el mundo. Allí se registran las temperaturas más frías en nuestro planeta. Se han llegado a medir con un termómetro menos 89,2 grados centígrados. Está tapado más del 90%, más del 98% de su superficie por el hielo, pero allí está más del 90% de todo el hielo que hay en el planeta. Entonces, para los cambios del nivel del mar, eso es un asunto muy importante. Es un punto privilegiado de observación, porque es el lugar que está más lejos de las zonas habitadas. La vida tiene que adaptarse allí a unas condiciones extremas que permiten estudios en el campo de la biología muy interesantes. Y por otro lado, hay registros de cómo ha sido el pasado, las condiciones del pasado, registros geológicos que son únicos en el mundo. Por ejemplo, es el único lugar donde se ha podido obtener aire, de burbujas de aire de hace 800.000 años, desde entonces hasta la actualidad, con lo cual podemos saber a través del hielo qué temperaturas había a lo largo de todo ese tiempo y a través de ese aire qué cantidad de gases de efecto invernadero había antes de que los humanos hayamos empezado a generar más.
Uh-huh. Por mucho que algunos lo nieguen, o sea, en fin, haya corrientes negacionistas en el mundo, analizando la Antártida y esas moléculas, esos aires, ese vestigio que ha quedado, ¿uno llega a la conclusión de que el cambio climático existe y está pasando?
Sí, el clima ha cambiado siempre en la historia de la Tierra, pero este cambio climático al que estamos asistiendo en el último siglo, siglo y medio, es un caso excepcional. Por eso le llamamos el cambio climático, generalizando lo que es más amplio que eso. Y desde luego que existen, no solo por los estudios en la Antártida, hay evidencias en muchísimos lugares del mundo, hay registros, pero lo que sí permite estudiar el hielo de la Antártida, por ejemplo, es saber que hoy en día el contenido de CO2 que hay en la atmósfera es más del 30% del que ha habido nunca en 800.000 años. Que el metano, que es un gas de efecto invernadero, incluso con más efectos que el CO2, es más del doble del que ha habido en 800.000 años. Que estamos asistiendo a un aumento de temperaturas acelerado, sobre todo en los últimos 50 años, y que todo esto provoca cambios pues muy considerables. Porque, algo que no decíamos antes, ¿por qué es importante estudiar un continente que está a 13.000 kilómetros de aquí? De nuestro país, la Antártida está a 13.000 kilómetros. Pero lo que allí ocurre tiene repercusiones en todo el planeta, porque el nivel del mar, mencionábamos antes, está muy conectado con lo que pasa en la Antártida. Pero el frío de la Antártida, que es el mayor foco productor de frío, se transmite a través de la atmósfera, de las aguas de los océanos, al conjunto del planeta y termina influyendo en las condiciones ambientales, en el clima, de lugares que están en el otro hemisferio a miles de kilómetros de distancia.
Uh-huh. Los huracanes son una prueba de que todo cambia. Huracanes siempre ha habido, pero ¿tantos?
Tantos, y además ampliando su faja de actuación, porque los huracanes en gran medida están conectados con el calentamiento de la superficie del mar. Y al haberse incrementado ese calentamiento y cambiar las zonas donde ese calentamiento tiene lugar, estos huracanes están adquiriendo niveles muy fuertes, con más frecuencia, y llegando a zonas que antes no llegaban.
Hoy es 9 de octubre, yo estoy en Sevilla. He venido con una americana, porque ahora tengo que ir a un sitio y tal y cual, al que hay que ir con americana. Pero estoy pasando un calor horroroso con la americana que llevo. ¿Es que hace más calor o es que no tenemos mucha memoria y el año pasado hacía el mismo?
No solemos tener mucha memoria meteorológica, nos acordamos mal de lo que ya ha pasado hace 3 o 4 años, pero es verdad que hace más calor y que se están alterando las estaciones, los ritmos normales de las estaciones. Normalmente nieva más tarde en nuestras montañas, luego en cambio puede haber nevadas a principio de la primavera. Se están haciendo más frecuentes las olas de calor, también las olas de frío en ciertas ocasiones y en ciertos lugares del mundo. No en todas partes ocurren las mismas cosas. También las olas de sequía, largos periodos sin precipitación. Estamos asistiendo a una alteración generalizada, no solo en España, de lo que eran los ciclos más estables de las estaciones, lo cual termina afectando a los periodos de floración, a las actividades de diversas especies animales, tiene unas implicaciones muy considerables.
Uh-huh. Profesor, hemos hablado de la Antártida, pero también, bueno, luego está el otro polo, el polo norte. ¿El polo norte y el polo sur se diferencian en algo o es todo lo mismo?
Se diferencian en muchas cosas fundamentales. Una de ellas es que el polo norte, donde el eje de la Tierra se encuentra en el hemisferio norte, está en el océano. Y es un océano muy amplio, el océano glacial ártico, rodeado de continentes. Sin embargo, la Antártida es lo contrario. El polo sur está más o menos centrado en un continente rodeado por los mares más tempestuosos del mundo, lo cual da unas condiciones muy diferentes. Hace mucho más frío en la Antártida que en el Ártico. Uh-huh. Hay mucho más hielo en la Antártida porque está encima de un continente. En la Antártida hay un espesor medio de 2.200 metros, es decir, más de 2 kilómetros en vertical de grosor de hielo en 14 millones de kilómetros cuadrados de superficie, que eso es como 28 veces el tamaño de España. Además hay puntos en los que hay casi 5 kilómetros de grosor de hielo. Sin embargo, encima del polo norte, pues es el mar helado. Hay 2-5 metros de mar helado, un rompehielos ha llegado en ocasiones al polo norte. No se puede ir en barco al polo sur. Hay unas diferencias muy considerables.
Pero vamos, que los dos son igual de desagradables, ¿no?
Bueno, en los dos hace mucho frío, porque si en la Antártida se han medido casi menos 90 grados, en el Polo Norte pues se ha medido menos 75 y hace mucho frío. También en el Ártico, en el norte, hay hielo sobre continente, por ejemplo en Groenlandia, que es un lugar especialmente significado.
Este verano estuvimos hablando de aquel gigantesco iceberg de 5.000 kilómetros cuadrados que se desprendió en la Antártida. ¿Qué supone que haya un bloque de hielo de esas dimensiones y que eso se separe?
Bueno, supone así a inmediato plazo pues que hay un volumen enorme de hielo, 5.000... La comunidad de Madrid tiene unos 10.000 kilómetros, 7.000 kilómetros cuadrados, perdón, es decir, es un poquito más pequeño que la Comunidad de Madrid y tiene varios centenares de metros de grosor. Entonces es un hielo que irá derivando, porque aún sigue medio varado, por los mares, se fragmentará en trozos que creará un peligro a la navegación, no muy lejos de la Antártida, porque las corrientes suelen circunvalar el continente antártico. Pero lo que también provoca es que desestabiliza, debilita los hielos que hay por detrás. no contribuye mucho a la subida del nivel del mar, porque si tiene 300 metros de grosor, más de 200 o 250 están por debajo del agua. Entonces ya ocupa un volumen que cuando se funda pues es como un cubito de hielo en un vaso, ¿no? No va a subir mucho el nivel del mar. Pero, sin embargo, sí que crea esa desestabilización en glaciares que estaban por detrás y que estaban sobre el continente, que sí serán un aumento neto del nivel del mar.
Uh-huh. Usted ha estado 10 veces, profesor, en la Antártida. Tengo una curiosidad. ¿A la Antártida cómo se llega?
Pues sigue siendo, como decían al principio de esta charla, un lugar muy lejano, muy inhóspito. Nunca ha habido una población estable en la Antártida. Hoy en día hay unas 70 bases de diversos países, de una treintena larga de países, y entre ellos España tiene 2 bases en la Antártida. Y todos los años, desde hace ya 30, España mantiene un programa antártico, envía en estos momentos el buque Hespérides, en algún momento anterior han sido 2, el buque Las Palmas y el Hespérides. Las Palmas ahora está ya de baja, digamos, y será sustituido por algún otro en el futuro. Pero lo normal es que la gran mayoría de la gente que vamos o va a la Antártida va a hacer una labor de investigación o a dar el apoyo técnico, logístico, imprescindible para eso. Los buques tienen que llevarlo marinos, en el caso español, pues de la Armada. Las bases tiene que haber técnicos. Y lo que ha crecido estos últimos años es también el turismo antártico. Es decir, hay compañías que en buques que no radican luego en la Antártida. En la Antártida no hay hoteles, eso sería una problemática sustancialmente diferente. Pero sí van en buques y se visitan colonias de animales, se hacen recorridos y se percibe aquel paisaje. Uh-huh. Se va de esas maneras.
¿Aquello es soberanía de dónde?
Pues de ningún sitio. Esa es una de las grandes cosas extraordinarias de la Antártida. Que un lugar tan grande, que no es solo esos 14 millones de kilómetros cuadrados que tiene el continente, son todos los mares que hay alrededor hasta el paralelo 60 de latitud sur. Es decir, entre el paralelo 60 y el polo sur, eso no pertenece a ningún país. Está regido por un tratado único en el mundo, que se llama el Tratado Antártico, que entró en vigor en 1961 y que dedica a la Antártida a la paz, a la ciencia, a la cooperación internacional. Las decisiones se toman unánimemente por aquellos países, que en este momento son 29, que tienen el estatus máximo, que es el de miembro consultivo, y en los que, afortunadamente, desde finales de los años 80, está nuestro país. España es uno de los miembros consultivos de ese tratado.
Uh-huh. Pero si, por ejemplo, alguien quisiera llegar, allí tengo entendido que hay petróleo, hay minerales, hay muchas cosas, y hacer algo extractivo, es decir, monto un pozo y voy a sacar el petróleo que hay aquí. ¿Podría o no podría?
No, en este momento están prohibidas todas las extracciones minerales en la Antártida. Y lo están gracias a que en el año 1998, es decir, no hace mucho, entró en vigor un tratado muy un acuerdo muy importante dentro del sistema del Tratado Antártico, que se llama el Protocolo para la Protección del Medio Ambiente, y que mundialmente es conocido como Protocolo de Madrid, porque se firmó en Madrid, tras múltiples reuniones y discusiones, en 1991. Entró en vigor cuando todos los países lo ratificaron, publicaron en sus órganos nacionales adecuados este acuerdo, y eso fue en 1998. Y uno de los acuerdos ahí obtenidos es una moratoria, es decir, una prohibición de explotar minerales en la Antártida durante 50 años desde que entrara en vigor, que eso nos lleva al año 2048. Hasta el 2048, salvo que se desbarate el sistema, cosa no previsible, pues no se pueden explotar minerales.
Uh-huh. ¿Allí en la Antártida se nota la diferencia entre la primavera y el invierno?
Se nota mucho, muchísimo, y con el verano. Por eso, en verano es cuando van las campañas. La campaña del Hespérides partirá dentro de un mes y medio, la carga será enviada de la campaña española de este año, las bases se abrirán a finales de noviembre y la campaña de verano dura pues hasta el mes de marzo, primeros de marzo. Uh-huh. Luego viene el otoño y una gran diferencia que hay, una esencial, aparte de que hace mucho más frío en invierno, es la luz. En la Antártida en verano es de día todo el tiempo, hay 24 horas de luz en el centro del continente en algún momento. Sin embargo, en invierno es una oscuridad continua, es un cambio sustancial.
Sí, allí en invierno no queda nadie, ni la foca, ¿no?
las focas seguro, pero también quedan humanos e investigadores. Y hay bases de esas que decía, la mitad aproximadamente, bueno, unas treintena de bases en la Antártida están abiertas y con ocupación durante los 12 meses del año. Porque hay investigaciones que hay que hacerlas pues en la primavera, al final, incluso en el invierno, la observación de las auroras australes, por ejemplo, las medidas en conexión con el agujero de ozono. Eso no es en verano, eso se produce cuando la atmósfera muy fría sobre la Antártida, a finales del invierno, genera ese agujero de falta de ozono en la estratosfera. Uh-huh. Ahí se descubrió el agujero de ozono. Es una de las razones por qué investigar en un sitio tan lejos. Gracias a estar tomando allí esas medidas, se pudo lanzar la alarma de que si no parábamos ciertas emisiones, sería una catástrofe por este motivo.
Las emisiones no se han parado. Yo no sé si se han reducido, a lo mejor algo sí, ¿no? Es decir, cada día pues la circulación de los automóviles es a través de automóviles que contaminan menos, etcétera, etcétera. Pero bueno, se siguen emitiendo las emisiones. ¿Cuándo se llega al punto de no retorno?
Bueno, las emisiones a las que yo me refería en relación con el ozono no son las de los automóviles y los gases de efecto invernadero. Son a las que dañaban la capa de ozono en la estratosfera, que son aquellas emisiones que prohibió el protocolo de Montreal hace ya 25 años aproximadamente, y que eran las que producían los sprays, los sistemas de refrigeración, los CFCs famosos.
Uh-huh. CFCs.
Esos eran aquellas emisiones que sí, como era tan peligroso de cara a la radiación ultravioleta que nos llega del sol, los cánceres de piel, ¿no?, que empezaban a aumentar, sobre todo en el hemisferio sur, condujo a una cosa única. Aquellos acuerdos que se tomaron en relación con las emisiones que dañaban a la capa de ozono fueron los primeros aprobados por unanimidad en el seno de las Naciones Unidas. Con el otro tema, este que ahora me plantea de los gases de efecto invernadero, el tema es mucho más difícil porque nuestra sociedad en el mundo está muy basada en la generación de energía ligada a esas emisiones. Tampoco se le ha visto un peligro tan inminente como era aquel, sino que es un peligro acumulado que, desde luego, si no se reduce, no se llega incluso a detener, como pretenden el acuerdo este de París, ¿no?, y la Convención Marco para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, si hacia la mitad de este siglo, y desde luego al final de este siglo, no conseguimos limitar, reducir suficientemente, incluso eliminar las emisiones de tipo humano, nos veremos en situaciones problemáticas. Y eso durará en la atmósfera, lo ya emitido, probablemente varios siglos, porque esto no es una cuestión inmediata. Igual que el agujero de ozono no se solucionó al día siguiente de eliminar aquellas emisiones.
Pero ahora sí.
No, sigue existiendo y se cree que hacia el año 2060 se volverá a los valores que había antes de cuando se detectó, que fue en los años 1980. Es decir, estas cosas tienen un decalaje, digamos, no se paran inmediatamente. Por eso es tan importante la mentalización global, la toma de acuerdos que sean globales, porque si uno emite poco pero el otro emite el doble, la atmósfera es común y es de todos. Tienen que ser acuerdos multinacionales.
Y ahora, profesor, se va con el Hespérides, con el buque de investigación polar. ¿Desde dónde se va hasta allá? ¿De dónde parte?
Bueno, en el Hespérides irá nuestra carga dentro de unas semanas y nuestro grupo, no yo personalmente, yo he estado en la campaña en enero-febrero de este año y ahora van cuatro compañeros de mi grupo junto con otros equipos de investigación, pero el Hespérides tiene su base en Cartagena y navegará hasta el sur de América. Unas veces usa Ushuaia, que está en Argentina, o Punta Arenas, que está en el Estrecho de Magallanes, en Chile, alterna ambos puertos. Los científicos nos unimos en avión en esos lugares. Incluso el buque hace investigaciones en el trayecto, a lo mejor alrededor de Canarias, al cruzar el Atlántico, en la costa sudamericana. Es decir, se aprovecha toda esa planificación, tanto a la ida como a la vuelta del buque, para otros trabajos. Los equipos de científicos se van uniendo o regresando. Y desde allí, desde el extremo sur de América, hay unos 1.000 kilómetros hasta las bases españolas, el famoso Mar de Hoces o Paso de Drake, uh-huh, que registra pues los vientos, las olas y las tempestades mayores del mundo.
Ya. Allí, cuando salen a la intemperie a investigar lo que tengan que investigar, la rebequita que llevan, ¿cómo es? Tiene que ser gorda, 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 ¿eh?
Sí, es más que una rebequita. Bueno, a veces lleva una rebequita debajo, pero fuera tiene que haber, pues, estas prendas que hay hoy en día de forro polar, sobre todo algo que detenga el viento, tanto en las piernas como en la parte superior del cuerpo, porque el viento es lo que renueva el aire en contacto con la piel y la sensación térmica, como todos sabemos, y allí mucho más, pues es muy fría. Es verdad que cuando vamos en verano y a la zona que están las bases españolas no hay esas temperaturas que antes he nombrado, pero sí se está, y sobre todo es todo el tiempo, es como vivir un poco en un frigorífico.
Claro, por eso cuando pasea por aquí y alguien le dice, vaya frío que hace hoy, dice, frío, te voy a contar yo lo que es el frío.
Bueno, pero aquí vamos vestidos de otra manera, y aquí también paso frío a veces.
Don Jerónimo López Martínez, créame, es delicioso escucharle, escuchar la historia de la Antártida que nos ha desgranado en esta conversación inolvidable. Se lo agradezco mucho.
Pues muchas gracias. Un saludo.
Hasta pronto.